Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos como todos los sábados con muchísimo gusto. Marina Núñez, bienvenidos a una nueva emisión de Rostro Universitario.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y un saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan y gracias por acudir a su cita puntual, 9:30 de la mañana, aquí en el 1060 de AM.
No te espantes, cuando digo los saludamos y digo tu nombre, no es porque quiera tomar tu lugar, Marina.
A mí se me hace que sí.
Sí, es que tú no sabes que en nuestras mentes hay algo que nos define como mujeres y como hombres.
No sabía eso, pero fíjate que es realmente interesante y como yo seguramente habrá otros más que quieran saber al respecto, por eso vamos a abordar hoy este tema.
Así es, diferenciación sexual cerebral.
Y bueno, también toca el turno de la sección en el laboratorio, en donde conoceremos a un grupo de percusiones, ¿en dónde crees? En la unidad Iztapalapa.
Y en la sección nuestros egresados están en todas partes. Hoy Lourdes Barbosa, una exitosa comunicadora.
Colega.
Coleguísima, claro.
Y ponemos a su disposición nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx.
El tema de hoy.
Diferenciación sexual cerebral.
¿Es solamente el cuerpo lo que define nuestra sexualidad? Hay una canción muy famosa que se hizo allá en los 80s y que es parte de esta interrogante, Patsy and Dion.
Indudablemente que es un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista, con muchas perspectivas, pero ¿por qué no mejor dejamos la voz a los expertos? Para hablar del tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Javier Velázquez Moctezuma, quien es coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UAM Unidad Iztapalapa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Javier, buenos días, bienvenido. También nos acompaña la doctora Adriana Morales Otal, profesora investigadora de Biología de la Reproducción en la Unidad Iztapalapa. Adriana,
¿qué tal? Gracias, muy buenos días.
Y también está con nosotros Armando Ferreira Nuño, también profesor investigador de Biología de la Reproducción en la Unidad Iztapalapa. Le damos la más cordial bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Buenos días.
Buenos días. Pues empecemos y vamos al grano. ¿Qué es este llamado proceso de diferenciación sexual cerebral, doctor Javier Velázquez?
Bueno, para que se dé lo que nosotros conocemos como femenino y masculino, es un proceso complejo que involucra el desarrollo a diferentes niveles. Todo empieza cuando los seres se definen como masculinos y femeninos a partir de las características genéticas de XX o XY en los cromosomas. Pero después de eso, se tiene que dar el proceso de diferenciación gonadal, es decir, se tienen que hacer gónadas de hombre o gónadas de mujer. Y finalmente, la última parte de este proceso de diferenciación es cuando el cerebro se hace un cerebro femenino o un cerebro masculino. En todo este proceso, puede haber alteraciones. De manera que entre lo masculino puro y lo femenino puro, pues hay una gran gama de intermedios, producto de que este proceso de diferenciación no se da adecuadamente o presenta alguna alteración.
Estamos hablando al momento de gestación.
Desde la gestación hasta el nacimiento y el desarrollo. De manera que, bueno, la gestación determina ciertas características, después va a haber manifestaciones físicas que nos van a dar la apariencia de femenina o masculina, pero después, gracias a la diferenciación del cerebro, se va a dar también esta diferenciación en la conducta, entre conductas femeninas y conductas masculinas.
Precisamente retomando esto último que usted decía, doctora Adriana Morales, le pregunto, entonces, ¿de qué manera está relacionado el proceso de orientación sexual?
Bueno, me gustaría nada más completar lo que acaba de comentar el doctor Javier, en el sentido de que este proceso de diferenciación sexual es un proceso muy complejo, es decir, es una cascada de eventos secuenciales ordenados. Uh-huh. Si no ocurren en esta serie de orden, pues entonces pueden ocurrir alteraciones, y de tal forma que podemos tener alteraciones en esta diferenciación sexual, ya sea gonadal, es decir, que podemos tener tal vez a un individuo que puede ser XY, pero que tenga gónadas femeninas porque se interrumpió ese proceso. Uh-huh. Una diferenciación a nivel hormonal, ¿sí? Es decir, que durante los periodos críticos de diferenciación sexual, es decir, cuando se llega el pico de testosterona, en el caso de que sea un individuo XY, probablemente este individuo puede hacer que no se diferencie a un fenotipo masculino y que pueda llegar a tener gónadas femeninas, ¿sí?
Doctora, en este sentido, ¿por qué se da esta interrupción que usted señala y estos elementos? Porque quizá esto de alguna manera viene a resolver el dilema o la discusión eterna de si los heterosexuales, homosexuales, nacen así.
Okay. A mí no me gustaría decir que se resolviera, porque cada quien decide qué tipo de orientación sexual quiere... quiere escoger, ¿sí?
No más, yo te
entonces
el debate, ¿no?
Podríamos encontrar alguna respuesta biológica, ¿sí? Pero no resolverla, porque yo creo que cada quien elige qué tipo de orientación sexual tiene, ¿no? Entonces, dentro de la orientación sexual tenemos a los heterosexuales, es decir, aquellos que se sienten atraídos por el sexo opuesto; homosexuales, aquellos que se sienten atraídos por individuos del mismo sexo; o bisexuales, por ambos sexos, en un continuo hetero, homo o bisexual. Es decir, lo que decía el doctor Javier, en el sentido de que puede haber una serie de matices, ¿sí?, dentro de este tipo de heterosexuales, homosexuales. Es decir, puede haber homosexuales que de repente hayan decidido ser homosexuales, pero que de repente quieren ser heterosexuales, ¿sí? Entonces ahí hay una serie de matices. Ahora bien, con respecto a esta diferenciación sexual y la pregunta que me hacías de cuáles podrían ser los factores que pudieran estar dando esa serie de diferentes tipos de orientación sexual, pues podemos encontrar los hormonales. Actualmente, desde 1992, el doctor Javier Velázquez Moctezuma, que es el líder de nuestro grupo, de nuestra área de neurociencias, pues se ha encargado de estudiar el estrés prenatal, ¿sí? El estrés prenatal se ha visto que de alguna manera hace que se interrumpa ese proceso de producción de testosterona, de tal forma que al no producirse la testosterona, se ha visto que un cerebro femenino no se diferencia a un cerebro masculino.
Por el estrés.
Por el estrés prenatal, ¿sí? Y bueno, el doctor Javier Velázquez Moctezuma, durante su proceso de doctorado, retomó algunos estudios muy importantes que se hicieron en la Universidad de Humboldt, en Berlín, por Gunther Garner, en donde él hizo un estudio muy importante durante la Segunda Guerra Mundial y encontró que cuando Alemania fue bombardeada de 1941 a 1945, el porcentaje de homosexuales se incrementó notablemente. De ahí partieron otros estudios de Ward, en donde aplicó diversos estresores a las ratas, ¿sí? Y posteriormente siguieron los trabajos del doctor Javier Velázquez Moctezuma. Y de ahí nosotros hemos retomado esta línea de investigación tratando de esclarecer que la orientación sexual pudiera llegar a tener un substrato biológico.
¿Hay evidencias? ¿Han llegado a conclusiones, doctor Armando Ferreira?
Bueno, en el caso de los animales, en la medida en que uno puede tener acceso, por ejemplo, a estar de cierto tipo de tratamientos y a hacer cortes, por ejemplo, de su cerebro y ver qué características tiene el cerebro masculino y el cerebro femenino, y correlacionar estas características con la conducta que presentan los animales, bueno, pues sí se han encontrado evidencias que sugieren que efectivamente durante ese proceso que ocurre durante el desarrollo en el vientre materno, si los procesos de diferenciación que da en el caso de los individuos con sexo masculino, la testosterona que organiza el cerebro de manera masculina, se interrumpen, entonces el animal, en vez de mostrar conductas sexuales típicas de su sexo, ¿verdad?, puede llegar a presentar conductas sexuales del sexo opuesto. En el caso del ser humano, evidentemente ese tipo de estudios no se pueden hacer, pero existen otras técnicas, como es el caso de la resonancia magnética nuclear, en la cual se puede colocar a un individuo donde su cerebro va a poder ser observado a través de una pantalla, y dependiendo de algunas preguntas que se les hace, se les enseña fotografías o se les pide que hagan cosas, se encienden áreas del cerebro correlacionadas con esa actividad a la que se le somete. Y en ese sentido, sí se han podido corroborar que, así como las mujeres, ¿verdad?, tienen la desorganización del cerebro, facilidad, por ejemplo, para los idiomas, y el hombre, por ejemplo, para la orientación. En este caso de los individuos que tienen una orientación sexual diferente, puede presentarse que las áreas que se enciendan, en vez de que sean típicamente masculinas, sean típicamente femeninas, por ejemplo.
Ya. Y bueno, el tiempo nos gana como siempre. ¿Qué estudios están haciendo actualmente en el Laboratorio de Neurociencias de la UAM Iztapalapa en ratas sobre la diferenciación sexual y la orientación sexual? Porque este es una investigación que también como tema no termina.
Claro, nosotros llevamos muchos años estudiando este asunto porque estamos en un departamento de Biología de la Reproducción y actualmente Adriana y Armando están desarrollando trabajos de investigación cuyo tema central es esto: ¿cuáles son los factores hormonales que intervienen durante la gestación y alrededor del nacimiento para que ese cerebro se convierta en un cerebro femenino o masculino, independientemente de que el sujeto sea XX o XY? Y después, ya cuando la ratita crece, entonces se valoran diferentes conductas que son, como decía Armando, típicamente masculinas o típicamente femeninas. Lo que se estudia en un laboratorio es la emisión de estas conductas. Una rata macho tiene que presentar un patrón copulatorio determinado, mientras que una rata hembra también presenta su patrón copulatorio típico. Entonces, cuando esto empieza a cambiar, es cuando nosotros podemos intervenir. Y después, bueno, afortunadamente podemos tomar los cerebros y analizarlos a fondo para determinar las características de los diferentes núcleos cerebrales que sabemos que están determinando las conductas sexuales típicas.
Bueno, sin duda este es un tema muy, muy interesante. Nuestro público seguramente tendrá muchísimas más dudas y cuestiones que manifestar, y precisamente si quisieran hacer contacto con alguno de ustedes para ahondar más en esta situación, sobre todo porque hay veces que existen demasiados mitos y realidades alrededor de este tema, ¿pudieran hacer contacto con ustedes y si tuvieran alguna manera o algún medio o alguna vía para comunicarse con ellos?
Pues el correo electrónico de Adriana.
Nuestro correo electrónico es otal@xanum.uam.mx, y ahí que nos pregunten lo que les inquiete. Y nosotros vamos a tratar de responderle, e incluso pueden ir a visitarnos a la UAM Iztapalapa, estamos en el edificio S, tercer piso, en el laboratorio 330, ahí los recibimos.
Y bueno, precisamente me gustaría retomar esto que les comentaba acerca de que existen muchos mitos y realidades alrededor de la orientación sexual. Parte de lo que yo le preguntaba anteriormente, que si se nace o se hace con cierta orientación sexual. Lo dejo abierto para quien quiera responder.
Okay. ¿Qué quiero responder? Bueno, yo creo que hay algunos que nacen heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y lo que sí está demostrado es que los transexuales nacen con esa... con esa transexualidad. Ese es el ejemplo más claro, es un individuo que está encerrado en un cuerpo, ¿sí? Pero con un cerebro que no corresponde, ¿sí? Ese es el caso más claro biológicamente. Y en el caso de los homosexuales podríamos de alguna manera tratar, como decías tú, ¿no? De encontrar una respuesta, probablemente por una situación hormonal, por una situación genética, ¿sí?
O por una cuestión incluso social o de violencia,
exactamente,
¿no?
O cultural.
Así es. Entonces,
claro,
esto claro. Esto es un conjunto de varias cosas, ¿no? El aspecto de desde el punto de vista social, cultural, antropológico, y bueno, pues no podríamos descartar los aspectos biológicos, que son los en los que nos estamos enfocando nosotros y sobre los que estamos muy interesados en tratar de esclarecer una respuesta.
Sí, doctor Javier Velázquez.
Yo quiero subrayar esto que decíamos al principio, esto de lo masculino y lo femenino no es absolutamente puro, o sea, hay una gama inmensa intermedia. Y hay dos cuestiones fundamentales, uno es qué te sientes, ¿no? ¿Te sientes hombre o te sientes mujer? Al margen de tus cromosomas. Y segundo es qué te gusta, ¿no? Porque te puedes sentir de una manera y te gusta otra cosa que no correspondería, ¿no? Entonces, bueno, ahí están involucradas muchas cosas, como todo en los seres humanos, y la parte cultural no puede deslindarse de la parte biológica, ¿no? Entonces, son muchos aspectos los que están confluyendo para que finalmente se exprese la orientación sexual de un sujeto, ¿no?
Ya. Doctor Armando Ferreira, algo con lo que quiera,
bueno,
cerrar,
sí,
el tema.
Bueno, definitivamente el aspecto que planteaban de que si nacen o se hacen es algo que todavía no está completamente resuelto. Nosotros somos de los que pensamos que cierto tipo de orientación sexual puede tener en algunos individuos, en algunos seres humanos, un componente biológico. Pero hay muy poca investigación al respecto. Entonces, en tanto no se pueda discernir o discriminar exactamente cuál es ese proceso que conduce a que individuos tengan ese tipo de orientación sexual con elementos biológicos, no podemos aseverar y decir, no, todos son...
Claro.
O ninguno, ¿no?
Claro. Sobre todo este valor fundamental que es la información, también para enfrentarlo, porque me parece que mucho de estos tabús que hay alrededor de la homosexualidad o la transexualidad tiene que ver con la falta de información.
Claro.
Sí, de hecho nosotros en las pláticas que hemos dado sentimos que hay un gran interés por parte del público por conocer esto, y nosotros comentamos que así como existe los zurdos, que de alguna manera desde que nacen no hay alguien que les diga tú vas a ser zurdo o por qué llevar la contraria, eso obedece a una organización cerebral. Bueno, nosotros también pensamos que parte de las personas que tienen orientaciones homosexuales y transexuales o bisexuales puede estar determinado por componentes biológicos.
Y justamente la información, como decías, quitará ese asunto de señalar a la gente como... el zurdo es el siniestro, ¿no?
El diferente.
El diferente, igual la homosexualidad, la transexualidad, en fin. Tenemos en nuestras manos una publicación, Psiquiatría y Neurociencias, donde hay un apartado a estas bases biológicas y psicológicas de la orientación sexual. Pero me imagino que tienen otras publicaciones que podemos encontrar seguramente en la universidad.
Sí.
Y bueno, ya con esto agradecemos mucho, por supuesto que todavía tendríamos mucho que hablar al respecto, pero bueno, estamos comprometidos a seguir el tema de cerca. Agradecemos la presencia del doctor Javier Velázquez Moctezuma, coordinador de la Clínica de Trastorno del Sueño de la UAM Iztapalapa, y a la doctora Adriana Morales Otal, profesora investigadora de Biología de la Reproducción en la Unidad Iztapalapa.
Y le agradecemos. gracias a ustedes. Le agradecemos también la presencia al doctor Armando Ferreira Nuño, profesor investigador de Biología de la Reproducción en la Unidad de Iztapalapa, por sus conceptos. Gracias a los tres.
Gracias.
Muy invitado gracias. Para una próxima ocasión.
¿Cómo no? Claro, mucho sí. Gusto.
Muchas gracias.
Damos paso a nuestros egresados. Están en todas partes y vamos a escuchar la experiencia de Lourdes Barbosa.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Hola, yo soy Lourdes Barbosa, yo soy egresada de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel de Xochimilco. Yo salí en el año 1993 y de este sistema que tiene la UAM Xochimilco, que es el sistema modular. Yo realmente me siento muy orgullosa de haber estudiado en la universidad. Creo que toda mi base profesional la tomé de allí. Y no tanto por la cuestión teórica, técnica, que desde luego es muy valiosa, sino por esta energía que nos inyectaban o que nos inyectan a quienes estudiamos en el sistema modular. Entré a trabajar, aún no concluía mi carrera y había entrado ya a trabajar a Radio Educación, a esta casa que también considero desde luego un pilar en mi formación profesional. El valor que yo le doy a que la UAM dé una formación de tipo social en mi vida personal se refleja y en mi vida profesional. Yo, estando en la universidad, realicé uno de mis trabajos de investigación sobre las diferencias en las revistas para mujeres en torno al sexismo, si lo promovían o no. Y a partir de esa inquietud, empecé a trabajar el tema vertido con medios de comunicación. Actualmente mi proyecto es la Asociación Civil Mujeres en Frecuencia C, que mucho se sembró pues desde la universidad, y es ahora lo que aplico para demostrar que los medios de comunicación marcan una diferencia y reproducen la discriminación entre los géneros e incluso la violencia contra las mujeres. Desde luego que recomiendo ampliamente a todos los jóvenes, las chavas, los chavos que están buscando alguna opción, la UAM, y para mí desde luego la UAM Xochimilco, que es mi alma mater, pues es un verdadero nido, ¿no? Un nido de compromiso, de profesionalismo, que en verdad nos forma no solamente para conseguir trabajo, sino en nuestra vida en general. Así que, pues aquí queda mi mensaje y desde luego un saludo cariñoso a toda la gente que conforma esa gran familia de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Gracias a Lourdes Barbosa por compartir su experiencia. Y bueno, es momento de la sección de los universitarios, pero no los que están ejerciendo fuera, que son muchísimos, sino los que están trabajando en el día a día, en el laboratorio.
Así es, un taller de percusiones, fíjate, allá en la unidad Azcapotzalco. Acompáñenos a conocerlo.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Gustavo Martínez, pertenezco a un taller de percusiones que damos en la UAM Azcapotzalco, los días lunes, miércoles y viernes de 1 a 3 de la tarde. Aquí son invitados todos los compañeros estudiantes de las tres unidades. Nosotros somos una organización independiente de colectivos, Asamblea Universitaria por nombre, y esa organización pues está impulsando diferentes talleres. El de percusión, que es el que yo imparto personalmente, mi nombre es Gustavo, pues los invito a todos y ahorita nada más tenemos 5 semanas de entrenamiento. Nuestra misión es poder hacer un ensamble al final del trimestre, donde puedan participar tal vez en un congreso, o tal vez podemos recibir algunas propuestas de compañeros y ir a tocar a diferentes lugares. La intención es este trimestre sacar un ensamble y a partir de ahí pues saber lo que vaya a salir. Estudio sociología, estudio aquí en la UAM de Azcapotzalco y el taller se imparte en la plaza de la biblioteca de 1 a 3 de la tarde. Ahorita el taller consta de 25 personas más o menos, pero no todos asisten todos los días. Tocamos percusión africana, hay un compañero que toca las congas y otro compañero que toca música latina, entonces estamos un poco variando. Nuestra intención también es hacer una onda más experimental y sacar tanto música africana como latina en conjunto, en ensamble.
Y como ven, no todo es ciencia e investigación, sino también otras maneras de expresión en la UAM. Y sin duda la música es algo súper divertido, pero además de eso, bueno, yo por lo menos soy adicta y seguramente muchas personas más a la música.
Oye, y aquí, bueno, yo sí quiero meter este asunto de si yo fuera mujer. Me encanta el tema, me encantó cómo lo expusieron, este asunto de qué siento y qué me gusta. Creo que es parte importante para que la gente empiece a entender el mundo en el que vive y cómo se inserta en el mismo. Los invitamos a conocer entonces, de manera total, esta canción de Si yo fuera mujer, con Patsy Andón.
Sí, sobre todo los roles sociales, ¿no?
Exactamente.
Como yo no es si yo fuera, sino que sí soy mujer, ya llegamos al límite de nuestro tiempo, desafortunadamente, pero recuerden que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana en el 1060 de AM.
Afortunadamente siempre existe otra oportunidad de encontrarnos aquí, en medio de las ondas hertzianas. Yo soy Sergio Bustos. Recuerde nuestro correo electrónico que ponemos a su disposición, radio@correo.uam.mx. A través de él lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, como decía, para que nos deje pues saber si usted tiene algún tema que le gustaría que tratáramos, pues lo abordaremos.
Críticas y sugerencias también bienvenidas. Yo soy Marina Núñez Luna y, por supuesto, esto no sería posible sin este gran equipo. En la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laura Elena Padrón.
En el guión, Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego.
La musicalización a cargo de Heréndira Salazar.
La asistencia, Juan Pablo Bravo.
En la operación técnica, Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
En la voz, Connie Pasalagua.
Y con esto nos despedimos.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.